Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y 19 minutos de la tarde, las 3 y 19 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Enseguida me dices a qué socio del Club de Libertad Digital le dedicas el programa hoy, pero lo dije ayer y lo repito a esta hora. El próximo martes 3 de diciembre vamos a hacer el programa fuera de nuestra zona de confort, que es el estudio Pipita Higuaín. Lo vamos a hacer en la calle Almagro, en el Salón de Negocios Ibercaja, y hay la posibilidad de que venga oyentes a vernos. Como el aforo es limitado, y aquí somos gente que tratamos de hacer las cosas bien, le estamos dando la oportunidad a los oyentes de que reserven su plaza, y que además lo hacemos por orden de petición. Solo hay que mandar un correo electrónico. Es verdad que si usted no se maneja con el correo electrónico, creo que ayer ya llamaron a la centralita y la gente que tenemos aquí es tan amable que hizo la propia reserva. Pero yo les voy a dar otra vez el correo electrónico. Lo único que les digo es que me han dicho que los oyentes de Es la Tarde son muy formales. Y si dicen que vienen, luego no fallen, porque es que por el volumen de peticiones puede que se quede gente fuera. Así que si te comprometes, si dudas, chico, nos escuchas a través del teléfono o de la radio y te vamos a querer igual. Si lo tienes claro, entonces toma nota. club@libertaddigital.com club@libertaddigital, todo junto y con dos Ds, .com. Escribes ahí, reservas tu plaza y el martes 3 nos vemos con Luis del Pino, con Alejandro Vara, con Carlos Cuesta, con Carmen Tomás, con John Mueller, con Domingo Soriano, con todo el equipo de la tarde y con los invitados que llevemos ese día. Tú mismo. Si vienes, estupendo. Para nosotros será un placer. Y ahora, Naya, ¿a quién le dedicamos el
programa? Una cosita más, que es para todos, no solo para los socios del club, ¿eh? Que el mail es el del club, pero puede venir cualquiera que quiera.
Muy bien.
Y que sean rápidos, porque quedan pocas plazas, el aforo es muy limitado. Y vamos con la dedicatoria que quieres.
No, y esto solo sí que... Esta, la dedicatoria solo es para los socios.
Bueno, pues para Ricardo Celdis Fuchs, de un pueblecito pequeño de Gerona, que hoy cumple años.
Hombre, mira.
Estamos haciendo una serie de apellidos molones, ¿te has dado cuenta?
Sí.
Pues Ricardo Celdis Fuchs.
Nos gusta, y además de encima que nos escuche desde un pueblo de Gerona.
Sí.
Que tiene doble mérito. Ricardo se llama, ¿no?
Ricardo.
Pues mira, el programa de hoy es todo para Ricardo. ¿Cómo se pueden hacer socios en Gerona?
Llamando al 914094002, 914094002. 4002 o a través de la página web www.clublibertaddigital.com.
Es milagroso lo que tienen algunos cambios de gobierno. Antes de que llegara Manuela Carmena, los niños en Madrid se morían de hambre. Llegó Manuela Carmena. Bueno, pero digo Carmena como podría decir Colau, como podría decir Ribó, Santisteve, en fin. Antes había niños que se morían de hambre. Llegaron los ayuntamientos del cambio y en un mes cambiaron tanto las cosas que los niños que se morían de hambre, pero que eran miles, desaparecieron. Ahora ha pasado una cosa, pero un tanto a la inversa. La agenda informativa ha descubierto que hay un problema de emergencia social en la capital de España, pero además de golpe y porrazo. No lo había, ayer no lo había. ¿Qué ha sucedido? ¿Ha habido una avalancha? No sé, han venido todos de golpe. y de pronto las calles se han llenado de gente necesitada que antes no estaban. Bueno, pues así resulta. Sobre todo el gobierno de España, que era el mismo hace un año, y las televisiones, que no se habían dado cuenta de que había una emergencia social en Madrid. Y ahora, como se han dado cuenta, han dicho, vamos a compensar y hagamos mucho ruido, porque claro, si es que esto no puede ser. Bueno, Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Lo cierto es que tú, que tienes memoria, te acuerdas de que cosas que se están publicando ahora como novedosas ya venían también del pasado, pero de un pasado no de hace 20 años, sino de un pasado cercano, ¿no?
Eso es. Hablamos, Dieter, del colapso que sufre el SAMUR social y de cómo familias de refugiados pues se ven obligados a dormir en la calle. Esto está pasando ahora, pero es que también pasó hace un año y la respuesta en ambos casos está siendo bastante distinta. Por ejemplo, ayer vimos a los trabajadores de SAMUR Social de Madrid que llevaron una huelga de 24 horas para denunciar que el número de plazas para acoger a las personas sin hogar llevan congeladas muchos años. Además, también incluso vecinos del madrileño barrio de La Latina, donde está esa sede del SAMUR, también protestaron en la calle contra esta situación. Pero es que en cuanto a lo que se refiere al gobierno, la propia ministra portavoz Isabel Celaá el pasado viernes vino prácticamente a responsabilizar al Ayuntamiento de Madrid de que niños estén viviendo en la calle.
Sí que nos sorprende que desde algunas comunidades, especialmente esta en la que nos encontramos, se permita que haya niños y niñas durmiendo en la calle en este momento del año. Tenemos actuaciones en marcha y queremos que el resto de instituciones, que la comunidad autónoma que corresponda, también haga su labor, porque esta es una cuestión muy importante que afecta efectivamente al bienestar, a la dignidad de las personas.
Claro, pero yo entiendo, Isabel Celaá, porque que el SAMUR Social de Madrid haga una huelga por verse desbordados con el tema de refugiados es algo histórico, que no se había hecho antes, ¿no? Es la primera vez, porque Celaá el año pasado ella era portavoz del gobierno. Y el año pasado también el SAMUR Social con Manuela Carmena en el ayuntamiento realizó la misma protesta, ¿o no es así, Paloma?
Pues sí, Dieter, y lo contamos aquí, nos hicimos eco de esa situación y fue el pasado 9 de enero, es decir, hace algo más de 10 meses cuando gobernaba Más Madrid. Aquel día nos fuimos en concreto al centro de acogida San Isidro para comprobar sobre el terreno la situación y efectivamente comprobamos que estaban desbordados, pero no solo eso, porque aquel día hablamos con Azucena Pérez, trabajadora del SAMUR Social y responsable de la sección sindical COBAS, que nos contó que en aquel momento habían llegado a una situación extrema y que por eso habían decidido manifestarse por primera vez por este motivo.
Esta movilización viene a raíz de a petición de todos los trabajadores y las trabajadoras de SAMUR Social. Va a ser la primera que se realice por este motivo, porque es una situación en la que, a pesar de la precariedad que sí que hemos estado viviendo en nuestro servicio, hemos llegado a un momento extremo para nosotros, que es dejar en algunas ocasiones a familias en situación de calle, y para eso, para nosotros, ha sido lo que ha detonado para empezar a tomar algún tipo de medidas, que no es solo el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Interior.
Azucena Pérez, trabajadora del SAMUR Social el año pasado. Bueno, en realidad no el año pasado, el 9 de enero de este año. La diferencia es que cuando Azucena hacía esto con Carmena, las televisiones no sé si se le prestaba mucha atención. El gobierno, nada. Y ahora es el gran escándalo de la emergencia social. Emergencia había antes y había después. La había con Carmena y la hay ahora. Y la responsabilidad, como dijo muy bien, del SAMUR Social, era de los tres poderes. También del gobierno de España, que ahora no es que se lave las manos, es que le tira el agua sucia a las otras administraciones. Una cosa más, antes de que vayamos a tener una entrevista que creo que va a ser interesante porque viene pegada a una noticia que hoy nos ha llamado la atención. Pero les queremos hablar de un asunto que ustedes pueden conocer también por este programa porque lo abordamos hace unos días. el caso de esa escolta de Podemos que ha denunciado a Irene Montero por tenerla como recadera, como chofer para otras personas, incluso como mecánica de la familia y la distribuidora de la comida para los perros. Bueno, en las últimas horas este escándalo ha dado un giro insospechado. Y es que han descubierto, presuntas, supuestas nuevas irregularidades, pero esta vez ya no por cómo trataron a la empleada, sino por cómo la contrataron. Sandra, explícanoslo.
Sí, hoy OK Diario publica un mail interno de Podemos, firmado por el propio jefe de seguridad, Sergio Illanes, en el que está abierta la formación de que pueden enfrentarse a una multa millonaria, además de a un escándalo mediático, si se descubre que esta mujer fue contratada como escolta sin tener la titulación oficial. Noticia firmada por María Jamado, que esta mañana nos explicaba así qué es exactamente lo que dice Illanes en ese mail.
Confirma que hay dos compañeros que pertenecen al área de logística y transporte que ya disponen de la titulación, de la acreditación para ejercer como escoltas que emite el Ministerio del Interior, lo que significa que en el momento de ser contratada, esta trabajadora no disponía de esa titulación.
Pero la cosa no queda ahí, ya que tal y como recuerda Illanes, no es suficiente con tener la titulación. Una vez acreditada, Podemos debería contratarla a través de una empresa de seguridad debidamente inscrita en el Ministerio del Interior, tal y como marca la ley. De no hacerlo, advierte el jefe de seguridad de la formación, no solo se enfrentan a una multa millonaria, sino, como decíamos antes, a un posible escándalo mediático.
Sergio Illanes es contundente. Dice que están en una situación de clara ilegalidad. Estas son palabras textuales del entonces jefe de seguridad de Podemos. Y además les insta a que deliberen y decidan sobre esta cuestión porque no solo pone en riesgo al partido como tal, sino que también implica de manera injusta, considera él, a esos trabajadores que han sido contratados de manera irregular y que por lo tanto también tienen una responsabilidad o podrían verse implicados en esa responsabilidad. Además les advierte de que podría tener consecuencias de tipo mediático, es decir, él mismo temía, como decimos en la portada de esta mañana, que el tema acabase siendo portada de diarios.
Y es que, tal y como demuestra este mail, dice María Jamardo, hasta el propio jefe de seguridad de Podemos reconoce que la formación estaba encadenando una irregularidad tras otra.
Las irregularidades van encadenadas. Primero es contratada en febrero en ese área de logística para ejercer funciones que no son las que corresponden con el contrato que se le da de alta, además de ejercer funciones para las que no estaba acreditada y homologada. En noviembre se regulariza esa primera situación o incidencia de la acreditación del Ministerio del Interior para ejercer labores de seguridad privada y escolta, pero sigue estando dada de alta de manera directa por el partido, con lo cual se está incumpliendo esa exigencia legal de que haya una empresa que es la que proporcione el trabajador a quien demanda sus servicios.
Bueno, y esto es precisamente lo que ha hecho que la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de Seguridad tome cartas en el asunto, Sandra.
Sí, esta mañana nos hemos puesto en contacto con su asesor jurídico, con Andrés López, y a él no le queda ninguna duda, como van a escuchar, de que Podemos ha cometido una ilegalidad.
Efectivamente, estamos ante un fraude de ley, en definitiva y en consecuencia. Lo que hemos hecho ha sido interponer una denuncia ante la Unidad Central de Seguridad Privada, que es el órgano encargado de la inspección y homologación y control de toda la actividad de seguridad privada, para que tome medidas e indague en el asunto, y pretendemos instar a la Fiscalía para que actúe en el caso de la escolta de doña Irene Montero, con la finalidad de garantizar una respuesta administrativa adecuada ante unos hechos que consideramos especial gravedad, más si cabe, si procede de miembros del legislativo.
Y ojo, ¿por qué Podemos podría enfrentarse a una multa de hasta 600.000 euros?
¿Crees, Sandra, que Podemos o en Más País, Madrid, querrán abrir una comisión de investigación sobre este asunto para aclararlo? Para ver si Podemos o Irene Montero hicieron algo irregular o incluso algo ilegal. Lo dudo mucho. Ahora bien, con la familia de Isabel Díaz Ayuso no tuvieron tantos miramientos. Y a lo mejor hoy hay algún partido que no es de izquierdas que se arrepiente de haber entrado en el juego de lo de la comisión de Aval Madrid. Enseguida, en unos minutos, entrevista importante aquí en Es la Tarde.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.